ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
¿Qué pasa cuando la violencia se instala y parece que no hay explicación para esa violencia? Cuando la violencia se convierte en un modo de vida, parece que hay totalmente normalizado para muchas personas y se encarna en el estilo de vida de las personas. Este es el caso de una película que vamos a mirar hoy con Ezequiel de Lutri, que en Hispanoamérica se conoció como Sin lugar para los débiles, y en España No es país para viejos, o No country for old men en inglés. Una película, Ezequiel, que te impactó por la manera en que la violencia es expuesta.
Creo que la película es impactante. En primer lugar, algo a favor de la película es una película realmente muy buena, ganó el Oscar a mejor película, creo que merecidamente. No siempre estoy de acuerdo con quienes ganan
muy relativo,
el Oscar a mejor película, pero en este caso creo que la película se lo tiene muy merecido. Cinematográficamente es una película muy bien lograda, con una estética muy personal, como es la estética de muchas de las películas de los hermanos Coen, que con diálogos muy breves, muy certeros, no siempre, hay películas donde ellos desarrollan los diálogos mucho más, pero esta película tiene diálogos muy breves, muy concretos, muy certeros, una predominancia importante de la imagen, un deleitarse en el paisaje que de alguna manera sirve como escenario perfecto para la acción, ¿no? En Texas, frontera con México, un paisaje desértico, triste, parece prácticamente abandonado, y de alguna manera en ese paisaje de historia que ellos quieren contar, que es una historia de policial negro, pero que no deja de tener un fuerte impacto ético y un fuerte impacto moral, se desarrolla, creo yo, a la perfección, con unas tomas muy bien pensadas, planos panorámicos que realmente encuadran al personaje dentro de ese universo desértico, triste, devastado, y de alguna manera sirven para hablar sobre nuestro mundo, que es un mundo que en el aspecto ético y moral está quedando devastado, está quedando desértico, y está muy muy solitario en términos generales.
Dos de los personajes tienen en común que han participado en guerras. Uno, en la de Vietnam. El otro, en la Segunda Guerra Mundial. Trasfondos complicados.
Trasfondos complicados y que van marcando también una diferencia en la concepción de lo que sucede. El primer personaje, el que participó en la Segunda Guerra Mundial, es el personaje del sheriff, diríamos nosotros, ¿no? La zona donde transcurre la película es una zona muy muy vinculada con ciertos recuerdos que todos tenemos de películas del oeste. Y de alguna manera esta es una película del oeste moderna, desencantada, desmitificada, pero que plantea lo que probablemente haya sido realmente el oeste, o sea, en este momento realmente el oeste norteamericano. Tommy Lee Jones es el personaje que encarna, él es un comisario, un sheriff, que tiene que detener una serie de asesinatos, pero es una persona, nosotros diríamos, chapada a la antigua,
claro,
que está acostumbrado a que la autoridad se respete, no porque la persona lleve armas, sino porque simplemente el hecho de ser sheriff, de ser policía, implica
un
respeto a la autoridad que incluso los delincuentes, lo dice él textualmente en la película, incluso los delincuentes lo tenían, es decir, los delincuentes respetaban a la autoridad, tanto es así, cuenta él, que había sheriff que habían sido, bueno, policías durante toda su vida y que nunca habían portado armas, y sin embargo habían podido desarrollar perfectamente su trabajo. Y esta es una de las claves para entender el título de la película, es decir, no es lugar para viejos, ya claro. los viejos, los que pensaban de esa manera, los que pensaban que aún un delincuente llegaba a un punto donde tenía un código, uh-huh, un código que ni él ético, que ni él mismo iba a transgredir, bueno,
se terminó.
El espacio, uh-huh, para esas personas se terminó, ya no se puede más pensar de esta manera. Y el otro personaje, encarnado por el actor Josh Brolin, es de alguna manera el protagonista de la de la película. Es una persona que de alguna forma vive como puede, cazando en ese desierto que por momentos parece inconmensurable, y que en un momento se encuentra con una serie de camionetas baleadas, con varios hombres muertos alrededor, todo esto en el medio del desierto, con un cargamento de droga, y sobre todo con algo que a él le interesa mucho, que es un maletín con dinero. Él, por supuesto, decide llevarse el maletín con dinero que está dentro de las cabinas de una de las camionetas, pero al lado hay un hombre sentado, herido, que no se puede mover, y ese hombre todavía está vivo.
Claro.
Pero él, por la codicia, se lleva el maletín y desoye el pedido del hombre que le pide que le lleve agua. Él llega a su casa, esconde, no le dice a su esposa, a su pareja, no le dice que él encontraba ese dinero, lo esconde, pero a la noche la conciencia comienza a remorderle, se siente mal, siente que ha abandonado a ese hombre allí, entonces decide volver a medianoche a llevarle agua. En ese momento, él tiene un enfrentamiento con otra gente que aparentemente también estaba buscando ese maletín o ese cargamento que él había dejado allí. A partir de ese momento, él empieza a ser perseguido por un personaje siniestro dentro de la película, interpretado por un Javier Bardem que yo creo que está en su mejor papel. Ajá. Porque realmente da miedo, ¿no? Es un psicópata, un hombre que está totalmente loco. Ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto merecidamente, porque la sola aparición del personaje hace que sintamos miedo.
Mira.
Yo sentí más miedo frente al personaje de Anton, que es el personaje que encarna a él, que frente a muchas películas de terror. Porque es un hombre que realmente carece por completo de códigos. En primer lugar, prácticamente no habla. En segundo lugar, es terriblemente cruel. Uh-huh. Es decir, él no quiere dejar ningún testigo y se encarga de, con total tranquilidad, y esa es una de las características, creo yo, que más aterrorizan del personaje, la calma que tiene para hacer lo que hace. Con total y absoluta tranquilidad, él va eliminando a todas las personas que se van cruzando en su camino. Tiene un arma bien particular, como distintiva, podríamos decir de él, que es un tanque de oxígeno, de aire comprimido, y él con ese tanque de aire comprimido y con una manguerita hace salir el aire a gran velocidad, y con eso va matando a sus víctimas a sangre fría. El personaje, insisto, está muy bien logrado y encarna el mal por el mal mismo. Uno siente que Anton no sigue ningún tipo de fin. Su finalidad es hacer el mal. Su finalidad es encontrar esa valija, ni siquiera para él, aparentemente para devolverla a otra persona. Pero él siente verdadero placer en generar mal y en hacer mal a otras personas. Hay una escena emblemática dentro de la película, una escena donde realmente el espectador la pasa muy mal, a pesar de que no tiene ningún elemento truculento. Es un momento en el que él baja en un negocio, en un almacén de carretera para comprar algunas cosas, y entonces le hace al almacenero, a la persona que lo atiende, decidir por su vida arrojando una moneda. Entonces si la moneda sale de un lado, uno se da cuenta que él lo va a matar, y si la moneda sale de otra manera, le va a perdonar la vida. Como si la vida y la muerte fuera para él una cuestión de azar, una cuestión que no tiene mayor trascendencia. Es una escena de gran tensión. Es una escena que revela que el personaje carece de cualquier tipo de códigos. Uno piensa, un criminal ya de por sí no tiene códigos. ¿Qué códigos puede tener un criminal, una persona que sale con un arma a robar, a matar? Y sin embargo, todos entendemos que en lo profundo de cada persona hay determinados códigos que la persona considera infranqueables. Uh-huh. Hay un punto donde la persona llega a un límite, y un límite donde frente a lo malo y lo bueno va a elegir lo bueno. Es decir, esto es lo que consideramos habitualmente, que todo el mundo tiene un límite para su maldad. Pero sin embargo, de repente en nuestra sociedad nos encontramos con personajes que efectúan el mal por el mal mismo. Uh-huh. Es decir, que disfrutan de alguna manera con el hecho del mal. Creo que la cultura norteamericana tiene mucho de eso. ¿Por qué lo digo? Porque siempre me asombró que en muchas películas, en muchísimas películas donde se trata la problemática adolescente, siempre en la escuela están esos matones, ¿no?
Uh-huh.
Esos chicos que de alguna manera someten a los otros, que hay, por supuesto, también en las escuelas de Latinoamérica y existen realmente, pero que evidentemente tienen tanta importancia dentro de la filmografía norteamericana que uno dice, algo tiene que pasar con esto. Realmente hay gente que disfruta estableciendo su poder por medio del mal y por medio del sometimiento. Y creo que la película tiene mucho, mucho de esto, y tiene mucho del desencanto posmoderno frente a este tipo de situaciones, frente a este tipo de personas que uno entiende carecen de límites. Si en qué punto uno puede acercarse a una persona que disfruta del mal por el mal mismo.
Claro.
Son situaciones, yo creo, límites para el ser humano. Siempre justificamos el mal por una guerra, justificamos el mal por un delito, justificamos el mal porque de alguna manera es un medio, obviamente equivocado, que utilizan determinadas personas para llegar a algo. Pero ¿qué pasa cuando el mal no es un medio? ¿Qué pasa cuando la persona que ejerce el mal lo ejerce por el mero placer del mal?
Claro, el hecho que lo hayan contratado para recuperar ese dinero se convierte en última instancia una excusa.
En una excusa, exactamente. Uno comprende enseguida que es una excusa, que el personaje
no le importa mucho.
Forma parte de su esencia el ejercer el mal. Y esos son situaciones o son planteos que creo que nos hacen pensar sobre cuál es el lugar que el mal ocupa en el corazón del hombre.
Hacemos una pausa en la charla con Ezequiel de Lutri. Estamos mirando la película que se llama, que al menos en Latinoamérica se conoció como Sin Lugar para los Débiles, No Country for Old Men, o No es país para hombres viejos, en la zona de España. Ya volvemos en Tierra Firme.
Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Sin Lugar para los Débiles, esta película que nos muestra que la autoridad en el siglo XXI que vivimos parece, Ezequiel, que se ha deteriorado su imagen públicamente o su capacidad para enfrentar la creciente maldad que se convierte la maldad por la maldad en sí misma.
De alguna manera, creo que el personaje Antón que mencionábamos recién, de Antón, que es un personaje terriblemente violento. Tal vez la película no tiene mucha violencia explícita, tiene solamente un par de momentos, pero hay una violencia psicológica muy fuerte que está vinculada con la pérdida de ciertos límites y con el hecho de perder el respeto a ciertas normas que uno entiende que en ningún momento deberían vulnerarse. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, que en la guerra se asesinan, como se asesinaron en la mayoría de las guerras de la humanidad, se asesinan a niños, se asesinan a mujeres, a personas que están fuera del propio planteo de la guerra. Ya es bastante malo que la gente se mate entre sí, pero la guerra es un planteo de muerte, y de alguna manera en ese planteo de muerte hay soldados que están entrenados para eso. Yo puedo no estar de acuerdo, pero lo cierto es que están ahí para cumplir un cometido determinado. Pero de repente las víctimas exceden a los meros soldados, se pasa a generar muerte y a generar el mal en otros grupos de personas que no deberían verse implicadas. Y esos son los grandes planteos, es decir, ¿cómo nos plantamos nosotros frente a eso? ¿Dónde está la autoridad en esos casos? O sea, yo a veces me río cuando escucho que determinados grupos, Naciones Unidas y todo lo demás, intentan poner límites a la guerra. Hay determinadas armas que no se pueden utilizar en una guerra. Digo yo, la situación de la guerra es una situación absolutamente antinatural. Es una situación donde estamos diciendo que las normas humanas, como son el diálogo, el consensuar, el vivir en sociedad, el aceptar al otro, dejaron de existir. ¿Cómo podemos pretender que haya normas para, de alguna manera, tener una guerra más civilizada, si la guerra, por definición, es algo incivilizado?
Bueno, eso representa entonces, en el prototipo de este perseguidor del que tiene la plata, una persona totalmente casi automatizada para llevar adelante el objetivo. Me hace acordar a la figura de un robot, tal vez un tipo Terminator, pero con un sadismo tremendo en la piel de un ser humano.
Bueno, ese es el gran problema y el gran planteo. El personaje, el sheriff, permanentemente se está preguntando qué es lo que está pasando, porque hay algo que él no entiende.
Claro.
Hay un capítulo que se perdió, es decir, él viene de un mundo en el cual la autoridad era respetada. Digo, nosotros vivimos en un mundo donde la autoridad no se respeta, donde ya no hay sentido de quién es el otro. Cuando yo viajo a mi trabajo, me sucede frecuentemente por la mañana, que es un momento donde la gente va muy calma, generalmente con sueño, preparándose mentalmente para afrontar su día de trabajo. Siempre sube un chico, uno o dos chicos, con sus celulares, con sus teléfonos celulares, y ponen música a todo lo que da. Y uno siente, de alguna manera, que se está perdiendo el respeto por el otro.
Uh-huh.
De alguna manera estoy olvidando que tal vez el otro no quiere escuchar la misma música que yo estoy escuchando. Y creo que esas situaciones son situaciones que de alguna manera nos van marcando cómo perdimos respeto por la autoridad. Porque uno, frente a estas cosas, ya lo piensa dos veces antes de decirle: por favor, apagalo, por favor, date cuenta que estás molestando al resto de la gente. Porque uno sabe que es muy probable que ese joven le conteste de manera impertinente. Porque se ha perdido el concepto de autoridad, se ha perdido el concepto de norma, se ha perdido el concepto de ley, y por lo tanto se ha perdido un concepto mucho más profundo, que es el de vivir en sociedad. Empezamos a no respetar las normas, empezamos a no respetar las leyes, empezamos a no reconocer que el policía que está en la esquina o que está tiene autoridad,
uh-huh.
Y a partir de ahí fuimos borroneando todas las demás autoridades. Lo que uno entiende es que muchas veces las mismas autoridades han hecho mucho para socavar esa imagen que nosotros deberíamos tener de ellos. Que esto proviene, en primer lugar, de un descrédito no que la sociedad ha tenido hacia la autoridad, sino de un descrédito que la autoridad, por medio de sus malos manejos y de su corrupción, se ha ganado para sí misma. Ahora, llega un momento que ya no respetamos la autoridad política, porque nuestros políticos, es triste decirlo, pero en muchos casos son payasos, son gente que responde a determinados intereses, y esto creo que es algo que en Latinoamérica todos lo tenemos bastante claro. No respetamos a la policía porque en muchos de nuestros países la policía, lamentablemente, no en su totalidad, pero sí en un gran porcentaje, tiene fama de ser corrupta.
Uh-huh.
No respetamos a los docentes, a los profesores, porque se han preocupado más por reclamar por sus sueldos que por educar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Y siento que de alguna manera la autoridad se ha socavado a sí misma. Que el miedo que antes sentíamos, el respeto más que miedo que antes sentíamos ante un policía, que el respeto que sentíamos frente a una autoridad ha terminado por ganarnos. Y que vivimos en una sociedad sin ley. Y que vivimos en una sociedad donde las leyes están, pero a nadie le interesa cumplirlas. Vivimos en una sociedad donde las leyes están, pero las leyes son para los tontos.
Entonces personajes como el siniestro Anton en esta película ganan la escena y someten a todos con el miedo.
El final de la película es muy desalentador, Esteban, porque sobre el final él termina, bueno, básicamente asesinando a los protagonistas, al hombre de la que llevaba la valija, el personaje de Josh Brolin, pero también termina matando a la esposa, que no tiene nada que ver y que es una pobre mujer inocente.
Uh-huh.
Lo interesante de esos dos asesinatos es que no aparecen en escena, es decir, uno nunca ve el momento en el que los mata. Es como si en ese momento ya los hermanos Cohen hubiesen decidido dejar de mostrarnos la violencia. y pasar a una violencia que es todavía más fuerte, que es la violencia de la sugerencia. De alguna manera uno siente que los hermanos Coen terminan aceptando la violencia al final de la película. Al no mostrarla, le están aceptando. Están diciendo la violencia ya es algo que ni siquiera la tenemos que mostrar. Es tácita, es permanente. Con un gesto solamente basta para que yo entienda que se esté ejerciendo violencia. Y cuando el personaje Antón sale y sube a su vehículo para retirarse, y uno siente que la película está terminando en la desesperanza total, porque no puede ser que ese personaje no reciba su castigo, sufre un accidente casual con el auto, otro auto lo atropella, lo golpea, y entonces uno en ese momento piensa, bueno, de alguna manera se hizo justicia, aunque sea casualmente, pero el personaje terminó pagando por todo lo que había hecho. Pero resulta que el personaje sale del auto, se acomoda el brazo que tiene quebrado y se va caminando. Mal, pero caminando. Y uno siente la desesperanza absoluta, como si los hermanos Coen estuvieran diciendo, ni siquiera Dios puede ya, de alguna manera, arreglar esto que hemos hecho. Es decir, el mal termina ganando, y ya ni la providencia puede solucionar esto. Y creo que es un mensaje muy fuerte para nuestra sociedad. Lo que ellos están diciendo es que ya no podemos pensar que el mal se va a replegar. Este no es un país para los viejos, para los que piensan que
de la manera antigua,
que todavía las normas y las leyes nos van a salvar. Y creo que ahí es donde tenemos que pensar qué es lo que la Biblia nos propone con respecto a esto. En primer lugar, la Biblia es realista con respecto a la condición del hombre. La Biblia no dice que el hombre es un ser bueno, un ser beatífico, un ser que siempre busque el bien del otro. La Biblia dice que Dios creó originariamente al hombre para que sea así, pero que el hombre decidió hacerse de una manera y formarse de una manera absolutamente distinta. Terminamos descubriendo que para el hombre hacer el bien se transforma en un esfuerzo. El bien parecería que no nos sale de manera natural. Tenemos que torcer nuestra voluntad para obrar bien. Y ahora, la pregunta es si podemos hacerlo solos, si podemos concebir una sociedad que sea buena solamente a partir de las leyes humanas. Y creo que nuestro gran error fue pensar que los seres humanos, que somos lamentablemente los generadores de la maldad en el mundo, podemos, por nuestros propios medios, autorregularnos. Yo no estoy, por supuesto, en contra de las leyes. Me parece que está perfecto que estén. Pero creo que, de alguna manera, nuestras leyes fallan porque parten de un error. Parten de que el hombre va a optar por lo bueno frente a lo malo. Y el resultado de nuestra vida cotidiana nos dice que la mayoría de las veces el ser humano opta por lo malo frente a lo bueno. Ahora, ¿cómo revertir esa situación?
Para no quedarnos en el pesimismo, ¿no?
Por supuesto. Yo creo que, para no superar el planteo de los hermanos Coen, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que cualquier cambio que le pidamos a nuestra sociedad, primero tenemos que pedírnoslo a nosotros mismos. Y creo que cuando uno se pide un cambio a uno mismo, uno se va a encontrar con la imposibilidad que tiene por naturaleza el ser humano para cambiar. Y es ahí donde tenemos que empezar a pensar cuáles son nuestras formas de generar cambio, primero en nosotros mismos. Yo siento que cuando Dios vino, y Dios de alguna manera nos aceptó a nosotros como somos, al mismo tiempo Dios nos propuso un cambio. Yo creo que Dios nos ama como somos, pero la aceptación de nuestra persona creo que no es algo que esté en el Espíritu de Dios. Creo que Dios nos ama como somos, y como nos ama, quiere que seamos mejores. Creo que Dios sí ama a todo el mundo, pero como nos ama, nos pide cambios para que mejoremos. Creo que si queremos cambiar, creo que si queremos avanzar en un mundo mejor, lo primero que tenemos que entender es que el amor de Dios es para todos. Y lo segundo que tenemos que tener en claro es que ese amor de Dios tiene que obrar cambiando nuestras vidas y convirtiéndonos en personas diferentes y en personas mejores.
Escuchábamos un fragmento del concierto de Grieg que trataremos de ir programa a programa, durante algunos, en tierra firme, digiriendo a medida que tengamos el espacio para hacerlo. Ahora queremos invitarle a opinar sobre este análisis que hemos hecho de la película Los Hermanos Coen, Sin Lugar para los Débiles en Tierra Firme. Por correo electrónico hágalo a tierrafirme@transmundial.org. tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere, nuestro sitio de internet tiene todos los materiales del programa: www.tierrafirmertm.org. Va a encontrar el audio para escuchar nuevamente el programa, también el archivo MP3 para descargarlo, el texto completo de la conversación con Ezequiel Dellutri para que pueda también utilizarlo para su reflexión, opinar, participar en las discusiones con otros cibernautas. www.tierrafirmertm.org. La próxima ocasión volveremos nuevamente anunciando otro tema y presentando una vez más
Tierra Firme.